Neoliberalismo y transformaciones socioespaciales en caletas urbanas del área metropolitana de Concepción. Los casos de Caleta Los Bagres y Caleta Cocholhue, Tomé. Rosa María Guerrero Valdebenito y Mabel Loreto Alarcón Rodríguez. Recibido. 26 de marzo de 2018. Aceptado. 19 de junio de 2018. Resumen. Las caletas de Chile son asentamientos litorales centrados en la pesca artesanal a pequeña escala, que conviven con sistemas urbanizados mayores, grandes infraestructuras, puertos y ciudades, lo que genera tensiones y amenazas a sus prácticas socioculturales, económicas y de habitabilidad tradicionales. El artículo explora estas tensiones, centrándose en los casos de las caletas de Los Bagres y Cocholhue, en la comuna de Tomé, área metropolitana de Concepción. Para ello, propone comprender los procesos de transformación socioespacial de estas caletas, y sus estrategias de adaptación a los efectos del modelo de desarrollo neoliberal. La metodología de investigación es cualitativa, en base a un análisis social y espacial, incorporando técnicas de recolección de información como revisión de fuentes bibliográficas, realización de entrevistas semiestructuradas, levantamiento de campo, y procesamiento y análisis de los procesos de transformación y estrategias de adaptación, que se mapean y esquematizan. Las transformaciones se organizan en fases, acompañadas de mapas de interpretación del crecimiento urbano. Los resultados han permitido reflexionar en torno a las fragilidades de las caletas en dos niveles. Primero, en su configuración interna como lugares que combinan vida y trabajo, ya que cuando merma el recurso que las hizo nacer, se pone en riesgo su sostenibilidad. Segundo, en su exposición a procesos de invisibilización o erradicación, que describen los niveles de integración de ellas a los entornos urbanos. Finalmente, ha permitido reflexionar en torno a la necesidad de preservar y poner en valor sus modos de vida y los espacios que dan cuenta de ellos, como parte central de la identidad y sostenibilidad de los territorios urbanos litorales del país. Palabras clave: caletas urbanas, hábitat urbano, patrimonio pesquero, pesca artesanal. Introducción. El borde costero de Chile se extiende por cerca de 55.000 km efectivos, CAMUS, 2001, con el Océano Pacífico como gran escenario. En él coexisten diversos tipos de asentamientos, asociados a diferentes escalas socioeconómicas y territoriales. Los de gran escala han configurado puertos, Martner, 1999, y complejos sistemas urbano-portuarios, Alarcón, 2016. Los de pequeña escala, se conocen en Chile como caletas Marcuxi, 2014, y corresponden a asentamientos costeros cuya economía y vida se ha articulado tradicionalmente en torno a la extracción artesanal de productos del mar. Ello ha generado diversas prácticas sociales y culturales que los identifican y diferencian de otras comunidades, Marcuxi, 2014, Mkwo Ruin, 2002, Gajar Ritter, 2011, configurando a las caletas como importantes lugares geográficos, socioeconómicos y simbólicos, Saavedra y Macías, 2012, Sáez, 2004, Orellana y Díaz, 2016. De acuerdo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2013, en Chile existen 270 caletas pesqueras reconocidas por el Estado, de las cuales, al menos 75 se ubican en el borde costero de la región del Biobío, siendo la segunda en cantidad a nivel nacional. La actividad extractiva que se desarrolla en ellas provee a las comunidades locales de recursos marinos frescos, contribuyendo a la salud y economía local, cumpliendo un importante rol para el desarrollo sostenible de los territorios. A nivel mundial, el 95% de los pescadores realiza su actividad a pequeña escala, capturando la mitad del pescado para el consumo humano a nivel global, lo que involucra a más de 200 millones de trabajadores, Mkwo Ruin, 2002. No obstante, la riqueza económica, ambiental y sociocultural de estas comunidades, los espacios que ellas habitan, en el caso chileno, han sido históricamente precarios y vulnerables. En el caso de la región del Biobío, aunque la ocupación del borde costero se expandió principalmente durante el siglo XIX, asociada a la industria carbonífera y sus puertos, Salinas y Pérez, 2011, existen asentamientos litorales de antigua data, que originaron ciudades costeras como Penco o Tomé, entre otras. La industria textil y actualmente la forestal y metalúrgica han determinado un borde costero intensamente urbanizado, configurando el área metropolitana de Concepción, AMC, la segunda área metropolitana a nivel nacional. En este territorio, las caletas están siendo presionadas por grandes infraestructuras, puertos, autopistas, instalaciones energéticas, desarrollos inmobiliarios, etc., que ponen en riesgo su sistema socioeconómico y espacial de base artesanal, familiar y comunitaria. Muchos habitantes de las caletas ven el futuro con incertidumbre, no visualizan sostenibilidad de los oficios asociados a la pesca, ni una valorización de sus formas de habitar. No obstante, ellos han implementado diversas estrategias de adaptación para preservar su hábitat e identidad, y el oficio que da forma a ambos. Surge entonces la pregunta de cuáles han sido específicamente los procesos de transformación y estrategias de adaptación de las caletas para resistir las presiones del mercado. Para responder a esta pregunta, se plantea el objetivo general de comprender los procesos de transformación socioespacial de las caletas urbanas del área metropolitana de Concepción, y sus estrategias de adaptación a los efectos del modelo de desarrollo neoliberal. Se plantea como hipótesis que las caletas son hábitats fuertemente tensionados por procesos como el crecimiento del capital industrial a gran escala, el desarrollo urbano de corte neoliberal, la turistificación del borde costero, entre otros. Este documento aborda estos dos últimos procesos, identificando un caso que ha logrado mantener su hábitat y prácticas tradicionales, porque ha quedado alejado, por ahora, de los circuitos de mayor demanda del capital y del crecimiento urbano. Y otro donde la caleta se ha sumado a un circuito turístico, diversificando y adaptando sus prácticas y oficios a este nuevo mercado, generando con ello nuevas dinámicas sociales y urbanas. El artículo se estructura en cuatro partes. La primera expone el contexto del neoliberalismo y sus efectos en las transformaciones socioespaciales de las caletas urbanas. La segunda, describe las principales transformaciones y estrategias de adaptación de las caletas de estudio ante los procesos identificados. La tercera discute las fragilidades y potencialidades de estos lugares como formas de hábitat y culturas sostenibles en el territorio costero. Finalmente se concluye con un análisis de los ciclos de evolución de las estrategias y transformaciones, corroborando la hipótesis planteada. Neoliberalismo y transformaciones socioespaciales en caletas urbanas. Las caletas han sido históricamente asentamientos construidos por comunidades de pescadores artesanales y sus familias. Para ello, han configurado un hábitat singular asociado al mar, el oficio y la morfología y dinámicas del borde costero. En el caso de Biobío, el borde costero es bastante escarpado y poco llano, dando forma a una particular trama urbana de adaptación del hábitat al territorio, con una particular apropiación y significación del espacio. Esto define un hábitat caleta, expresado en prácticas de uso que configuran las caletas importantes lugares geográficos y simbólicos, Saavedra y Macías, 2012, Sáez, 2004, Orellana y Díaz, 2016. Junto a ello, estos asentamientos han estado históricamente tensionados por amenazas naturales y antrópicas. Las naturales provienen principalmente de tsunamis y terremotos, que han moldeado el borde litoral, y las formas de habitarlo. Las antrópicas, dependen principalmente de presiones económicas, como la pesca industrial, y el desarrollo urbano, expresado en la privatización del borde costero, Hidalgo y otros, 2016. El Estado neoliberal, Arvey, 1973, instalado por la fuerza en Chile en la década de 1980, determinó que la toma de decisión sobre los territorios era definida principalmente por agentes privados en mercados liberados y abiertos al exterior, Andrade, Arenas y Gijón, 2008. Así, se instaló un régimen pesquero neoliberal, que argumentó que la pesca artesanal estaba agotando los recursos comunes, poniendo en riesgo su preservación. Ardim, 1995. Ostrom, 2011. Bajo este régimen se establecieron regulaciones para limitar la pesca artesanal, fomentando la explotación industrial de los recursos marinos. En este nuevo marco, se ha exigido a los pescadores cumplir cada vez mayores exigencias legales, lo que ha precarizado su actividad. Morales y Gesán, 1986. Andrade y otros, 2008. Zúñiga. Ramírez y Valdebenito, 2010, Haciéndola vulnerable a la lógica de mercado, Orellana y Díaz, 2016, y poniendo en riesgo su sostenibilidad. Esto se ha agudizado en las últimas décadas, con el creciente interés del capital global sobre los bordes costeros. En el marco de un neoliberalismo expansivo, estos territorios se han vuelto objetos de deseo para el desarrollo industrial a gran escala, especialmente para proyectos portuarios y energéticos, Ábalos, 2006, Andrade y otros, 2008, como también para el desarrollo turístico e inmobiliario, en el marco de la producción neoliberal de la ciudad, especialmente para demandas de segunda o tercera residencia, Hidalgo y otros, 016. La escala de estos proyectos, sus necesidades y externalidades han generado diversas transformaciones socioespaciales en los asentamientos pesqueros artesanales, entendidas como procesos dialécticos de pugnas entre capital y comunidades costeras artesanales que se articulan. Entre ellos se distinguen crecientes procesos de expulsión e invisibilización de las caletas, Sabatini, Wormald, Sierra Alta y Peters. 2010, transformando en algunos casos a estas en zonas residuales o de sacrificio, Tirón y Rodríguez. 2017, Camus, Hidalgo, Pérez y Muñoz. 2016. Deterioro y precariedad urbana, por término o disminución de la actividad productiva tradicional. Algunos de estos asentamientos presentan conflictos de propiedad, saneamiento básico o urbanización. Ábalos, 2006. Andrade, 2008. Conflictos y tensiones sociales por el uso del borde entre pescadores artesanales y representantes de grandes proyectos con infraestructuras de gran escala intercomunal y metropolitana, como autopistas, trazados ferroviarios, desarrollos portuarios y energéticos, SAES, 2004. Alcalá, 2011. González, Cruz. Hernández y Medellín, 2011. Tirón y Rodríguez, 2017. Diversificación e hibridación productiva, dada la escasez de recursos marinos tradicionales, derivada de nuevos entornos económicos y políticos, que ha derivado en un borde costero urbano mixto, donde coexisten modelos productivos pesqueros artesanales, y modelos productivos de cultura sustentable moderna en construcción. Gentrificación costera, en tanto los bordes costeros comienzan a ser objeto de interés para el desarrollo de proyectos urbanos a la vez que concebidos como áreas de riesgo. Así, las comunidades pesqueras son presionadas a abandonar sus espacios, Hidalgo 2016, Camus y otros, 2016, en base a los riesgos de las últimas catástrofes naturales y los diversos estímulos y condicionantes estatales para la inversión privada en ellos. Turistificación y patrimonialización, que ha surgido como respuesta a la reducción de los recursos pesqueros y las diversas presiones del capital a estas comunidades, que ha hecho que varias caletas se reorienten al turismo. En este sentido, el Estado neoliberal reduce las tensiones del borde y la disputa por los bienes comunes con diversos incentivos para que las caletas construyan su hábitat e identidad en un relato y escenografía, ofrecida como producto turístico junto a gastronomía de productos marinos extraídos de otras zonas, Mazo, 2016, Jiménez, 1997, Urteaga, 2013, Ladrón de Guevara, Gaete y Morales, 2003. Todas estas transformaciones expresan lo que Arvey, 2007, denominó crecimiento geográfico desigual, cimentado en desigualdades estructurales que el capital utiliza para su consolidación, y que, en este caso, exponen relaciones dialécticas entre capital global y local por apropiarse de la gestión del espacio del borde costero y los recursos marinos. No obstante, el capital no se despliega en el espacio de manera lineal, las caletas no son asentamientos estancos, sino espacios sociales, Lefebvre, 2013, donde se articulan relaciones que se proyectan en el espacio, por ello las transformaciones antes vistas son expresión de las diversas estrategias, visibles y solapadas, que las comunidades han desarrollado para adaptarse, resistir o rearticular su hábitat e identidad frente a las demandas del capital, configurando sus propias formas de espacialidad. Analizar cómo estos diversos procesos espaciales se han desplegado de manera particular en los casos de estudio, o qué nuevas formas de espacialidad han desarrollado, es el interés de este trabajo. Enfoque metodológico. El enfoque metodológico de la investigación es mixto, con énfasis en lo cualitativo. Conjuga técnicas de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, para configurar un enfoque de análisis evolutivo socioespacial. Se analizan fuentes bibliográficas diversas, como documentos históricos, planos, fotografías, libros, etc. Junto con lo anterior se utilizan instrumentos públicos, como el Plan Regulador Comunal, PRC, vigente y la Ordenanza Local, entre otras. Se realizan 5 visitas a terreno para levantar información de archivo y realizar entrevistas semiestructuradas a funcionarios municipales, habitantes de las caletas y dirigentes sociales. Se elaboran mapas de interpretación sobre el plano base del Plan Regulador Comunal vigente, en el que se dibujan las fases de ocupación de las caletas, distinguiendo periodos de acuerdo a los principales hitos o eventos de transformación socioespacial de ellas. Posteriormente, se extraen del mapa los principales hitos de transformación, y con ellos se elabora una línea de tiempo socioespacial, que permite visualizar el proceso evolutivo de transformación. En otros mapas y esquemas, se sintetizan las principales estrategias de adaptación de las caletas a las transformaciones ocurridas en el área metropolitana de Concepción. La investigación se realizó en Tomé, una de las 8 ciudades litorales del área metropolitana de Concepción, AMC, donde se identifican, preliminarmente, cerca de 20 caletas. Como se ilustra en la figura 1, los casos escogidos representan diferentes expresiones de vinculación caleta-ciudad, como se muestra en la figura 2, lo que podría determinar diferentes niveles de exposición y vulnerabilidad a transformaciones y estrategias de adaptación. Los Bagres se ubica en el extremo norte de la bahía de Tomé, muy cercana al centro urbano. Su nombre proviene de Yavkelche, que nombra el rastrojo de las olas, Saavedra, 2006. Cocholgüe, por su parte, se ubica en el exterior de la bahía, a 3.5 kilómetros al noroeste del centro urbano. Su nombre significa en Mapudungun agua de Cholgua, Saavedra y Macías, 2012, y se divide en Caleta Grande, con vocación extractiva de productos marinos, donde se ubicaba la mayoría de las viviendas, y Caleta Chica, con vocación turística, que incluye la playa, cocinerías y restaurantes, Morales y Romero, 1981. Figura 1. Localización de caletas en el área metropolitana de Concepción y casos de estudio. Figura 2. Localización de los casos de estudio en la ciudad de Tomé. Esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio, por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. Evolución y transformaciones socioespaciales en caletas Los Bagres y Cocholgüe, Tomé. Los principales hitos que han transformado socioespacialmente a las caletas, permiten distinguir un ciclo fluctuante en los casos de estudio. En el caso de Los Bagres, se identifican comunidades originarias asentadas en la bahía ya en 1760. En el siglo XVII se instalaron familias de criollos, por disponibilidad de espacio y productos marinos. Las primeras viviendas se construyeron cercanas a la orilla, donde se vivía y trabajaba, y desde aquí los habitantes se desplazaban por la playa y el mar. Se desarrolló un sistema familiar colaborativo, con tareas colectivas, desde la construcción de balsas o botes, la pesca, la recolección, hasta el tratamiento de los productos, Sanhueza, 2012. En 1858, Tomé obtuvo el grado de puerto mayor, iniciándose un incipiente proceso de urbanización de la ciudad, Miranda, 1926. En 1902 ya se había urbanizado todo el frente de mar hasta el sector El Morro por el norte. En ese periodo Caleta Los Bagres era un reducto apartado del centro urbano por el Cerro Navidad. Posteriormente, se instalaron familias tradicionales de pescadores, como los Ortiz, Salgado, Macías, Cartes y Reyes, cuya descendencia se mantiene, Sanhueza, 2012. En la década de 1920, la llegada del ferrocarril y el desarrollo fabril, determinó un notable crecimiento urbano, atrayendo gran cantidad de visitantes, especialmente en verano, a sus playas y balnearios, como El Morro, inaugurado en 1925. Esto aumentó considerablemente la demanda de productos marinos, entre los que destacaban las zapancoras, centollas magallánicas, que eran cocidas en barriles de lata a la orilla de la playa por los pescadores, derivando en el apodo de los bagres como la apancorera. Los ingresos de los habitantes de la caleta aumentaban y los pescadores se sentían orgullosos de trabajar con la Mar Miranda, 1926. En 1931 se inauguró el Casino Navidad, que junto con actividades como el paseo veneciano por la bahía de Tomé, posicionaron a Caleta Los Bagres como parte de la imagen urbana. Asimismo, el aumento demográfico que conllevó el proceso de industrialización, determinó la urbanización del Cerro Navidad y creación de nuevos barrios, por lo que en 1958 se construyó la población El Colo junto a la Caleta, Figueroa y Figueroa, 2015, Sanhueza, 2012. Esto motivó la organización de sus habitantes para instalar el tendido eléctrico y construir la escalera que permitió la accesibilidad Cerro Mar, contribuyendo al sistema productivo y socioespacial de la caleta. Más tarde, se construyó un varadero para dar mejor accesibilidad de los botes al mar, fomentando el vínculo con otras caletas cercanas. Luego de consolidarse como caleta con cierto grado de urbanización entre las décadas de 1960 y 1970, Los Bagres sufrió un progresivo menoscabo, tanto a nivel productivo como de articulación con la ciudad. La desaparición del ferrocarril y el proceso de desindustrialización de Tomé implicaron un progresivo descenso de la actividad pesquera y del asentamiento. Un ejemplo de ello es que en los planes reguladores de la ciudad, la caleta no aparece identificada como tal, y no se consideran proyectos para su revitalización socioeconómica y espacial, lo que incide en su precariedad. En 2002, la construcción del varadero permitió potenciar la caleta como centro de venta y punto turístico, sin embargo, y de acuerdo a lo mencionado por los pescadores, Los Bagres no se conoce como espacio turístico activo. La disminución de cuotas de pesca artesanal y de especies ha obligado a los pescadores a recorrer cada vez mayores distancias para obtener los productos, como se muestra en la figura 3, lo que vuelve incierta la sostenibilidad de la actividad, y por ende, del modo de vida que le es propio. Hoy en día, la caleta representa un sector precarizado del pericentro urbano de Tomé, sin equipamientos, por lo que sus habitantes se desplazan principalmente hacia el Cerro Navidad y el centro para suplir necesidades de comercio, salud y educación. A nivel de planificación urbana, el sector ha sido calificado como área de riesgo, plano regulador de Tomé, 2007, lo que viene a sumarse a la afectación y deterioro. La síntesis se presenta en la figura 4. Figura 3. Esquema de las rutas marinas de pescadores de Los Bagres. Figura 4. Proceso evolutivo de Caleta Los Bagres. Esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio, por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. En el caso de Cocholgüe, se tienen antecedentes de asentamientos en la Caleta Grande hacia 1890, Morales y Romero, 1981, coincidiendo con el auge de la empresa textil en Tomé. Inicialmente se accedía por botes, canoas y pequeñas embarcaciones, ya que su entrada se encontraba protegida por un extenso cordón de rocas marinas. Estas condiciones geográficas determinaron el aislamiento, pluralidad y precariedad de la actividad pesquera, con balsas confeccionadas por los habitantes, con cuatro palos anudados con tiras de cuero, CID, 2003. El asentamiento original fue configurado por clanes familiares, como los Rodríguez, Méndez, Macaya y Griega, Andrade, Morales y Romero, 1981, que se localizaron en unas 15 viviendas situadas en el borde costero, orientadas al mar, donde actualmente se encuentra el sector de la planchada. Toda la comunidad se dedicaba a labores de pesca y complementarias, lo que determinaba gran organización, lazos familiares e identidad local. Las viviendas eran espacios comunitarios, donde todos podían acudir, ya que cada familia cumplía un rol específico en torno a la pesca, provocando una mixtura entre lo público y lo privado. La materialidad era precaria, y utilizaban las laderas detrás de ellas para cultivar vegetales en terrazas. La caleta no contaba con servicios básicos como electricidad, agua potable o alcantarillado. CID, 2003, señala que la falta de alcantarillado ha sido un problema hasta la actualidad, ya que las aguas servidas aún circulan por canaletas. Para iluminar se utilizaban lámparas de querosene. Durante la primera mitad del siglo XX el crecimiento de la caleta fue moderado, con incremento de viviendas en las laderas de los cerros, que derivó en la construcción de la primera escalera pública en 1960, que atravesaba el camino inicial serpenteante, internándose entre las viviendas, y generando pequeños espacios comunitarios, por lo que se transformó en la principal vía pública del poblado, hasta la actualidad, según Morales y Romero, 1981. Las nuevas viviendas respetaron la organización espacial preexistente, lo que favoreció la mantención de las dinámicas productivas, favoreciendo el traslado de productos marinos, principalmente luga y merluza, desde la playa a las viviendas. La falta de alcantarillado derivó en la implementación de un canal abierto para ello, junto a la escalera, CID, 2003. Por su parte, el agua potable se instaló en lo alto del cerro, por medio de tres llaves, generando instancias de reunión comunitaria. En la década de 1970 se construyó el faro, al norte del poblado, conectado por un sendero, que se transformaría más tarde en un elemento icónico y destino turístico local. Ese mismo año se dotó de electricidad, lo que permitió la conservación y posterior venta de productos marinos en gran cantidad, especialmente la merluza austral, elevando a Cocholgüe como la mayor productora nacional, Morales y Romero, 1981. Esta era almacenada en las viviendas, y colgada en los cierres perimetrales, constituyendo un paisaje urbano único, con exposición de los implementos de pesca y la mercadería, que luego era vendida en las localidades cercanas. La playa también era usada para colgar la merluza seca y algas, transformándola en un patio de trabajo. Se sabe que las algueras, mujeres dedicadas a la extracción y tratamiento de las algas, Donoso, Molina, Valdés y Ortiz, 2016, las llevaban a la caleta desde la isla Quiriquina, distante a unos 8 km al suroriente de Cocholgüe. Entre 1970 y 1980, la caleta se consolidó como asentamiento urbano. Se entregaron títulos de propiedad a las familias, y la municipalidad de Tomé realizó el primer loteo respetando las viviendas preexistentes, generando un plan orgánico donde ningún lote era igual a otro, marcando las escaleras como calles de acceso hacia la playa. En la década de 1980 se construyó un muro al borde de la playa, con aporte, tanto en mano de obra como en capital, de todos los pescadores, ya que sentían que era un bien común necesario para dar progresar como caleta, porque permitiría proteger los botes contra las mareas y otras actividades productivas. El plano superior del muro, llamado la planchada, se consolidó como un significativo espacio colectivo, una especie de plaza de la caleta grande, dado que permitía la realización de múltiples actividades, como celebraciones, reuniones, y patio de trabajo de algueras y pescadores. En época de celebraciones este espacio se limpiaba de todos los implementos de trabajo y se tiraban las barcazas a la mar, dejando el borde solo para tránsito de personas. Se decoraban las calles, se instalaba un escenario, y aunque no eran celebraciones masivas, permitían el vínculo con los habitantes de la caleta chica, que caminaban por la orilla hasta la caleta grande. La prosperidad y mejora en la calidad de vida fue un aliciente para la llegada de más población a la caleta. La pesca les proveía de tal forma que acumulaban mercadería para el invierno, cuando los habitantes permanecían en sus casas. El cierre de las industrias textiles y la privatización del ferrocarril, a fines de la década de 1980, atrajo población a Cocholgüe, buscando dedicarse a la pesca artesanal. Las nuevas familias ocuparon el poco espacio ya no disponible, y varias viviendas se construyeron en las laderas empinadas, rompiendo la organización espacial previa, además de generar riesgos para la habitabilidad comunitaria. En muchos terrenos se construyeron casas para los hijos de los residentes originales, generando pasillos estrechos entre las viviendas, sin soluciones sanitarias, generando barriales, suciedad y contaminación. Pese a ello, los entrevistados recuerdan que este fue el mejor periodo en relación a la pesca, aunque las condiciones de habitabilidad hayan sido difíciles. En 2005 se pavimentó el camino de acceso al poblado, proyecto esperado por décadas por los residentes, mejorando el transporte de productos, la conectividad de los habitantes hacia el centro urbano, y la atracción de visitantes, lo que fomentó el turismo de playa y gastronomía marina, basada principalmente en la extracción y venta de merluza, Dirección de Vialidad Biobío, 2005. Ese mismo año se produjeron fuertes lluvias invernales que inundaron el poblado y generaron derrumbes en las laderas de los cerros, destruyendo varias viviendas. Esto motivó la declaración de la caleta como zona de desastre, MIMBU, 2017. Gran parte de la población fue trasladada a la Villa Esperanza de Cocholhue, ubicada en la parte alta del poblado, entre la caleta y la ciudad de Tomé, en viviendas de un nivel, de 42 metros cuadrados, como se ve en la figura 5. Posterior al terremoto y tsunami de 2010, el plan regulador de Tomé ha zonificado a Caleta Grande como zona de riesgo inhabitable, acelerando el proceso de erradicación iniciado el 2006. La síntesis de la evolución espacial se muestra en la figura 6, figura 5. Vistas de Cocholhue y Villa Esperanza de Cocholhue. Figura 6. Síntesis del proceso de transformación urbana Caleta Cocholhue. Esta sección del artículo no se encuentra disponible en formato de audio por contener caracteres especiales que no es posible reproducir. Actualmente la visión del municipio y la comunidad está orientada al turismo, diversificando su base económica, Plan de Desarrollo Comunal de Tomé, 2016-2020. Algunos habitantes han intentado poner en valor la caleta, desarrollando actividades de embellecimiento, como pintado de escaleras, construcción de mosaicos en el muro de la planchada, etc. Aún así, muchas viviendas se encuentran en proceso de venta o arriendo, y han llegado nuevos residentes interesados en la conservación del patrimonio cultural e identidad local, sustituyendo el tejido social preexistente, pudiéndose observar incipientes procesos de gentrificación. Principales estrategias de adaptación socioespacial de las caletas de estudio: preservación y diversificación productiva de productos marinos. En Los Bagres, solo una parte de la comunidad conserva la actividad pesquera artesanal, en base a recolección de apáncoras y algas. Las recolectan en la Bahía de Tomé, especialmente cuando hay buen clima y las venden principalmente a cocinerías del centro urbano. En Cocholhue, en cambio, se ha diversificado la base económica, instalando cocinerías y restaurantes, y en las últimas décadas, arrendando casas y cabañas, especialmente en verano. Por su parte, el Estado ha creado programas de inversión para apoyar el desarrollo de pequeñas empresas en las caletas, fortaleciendo el desarrollo turístico y gastronómico. Ese mismo turismo que, a otra escala, ha permitido al capital colonizar el borde costero, disminuyendo las resistencias por el deterioro de la actividad pesquera artesanal. Adaptación al territorio costero y a las presiones sobre él. En ambos casos estudiados se identifican estrategias comunes de adaptación al hábitat costero. En primer lugar, la apropiación del sitio geográfico, verificable en la instalación de viviendas en las laderas, muchas sobre pilotes. La creación de senderos de cota, que serpentean por las laderas, para la accesibilidad a la playa. En segundo lugar, se identifican estrategias de ocupación mixta de espacios de la caleta, como la apropiación de la playa para salida y llegada de botes, secado y manejo de productos, venta directa y reunión colectiva, y la creación de infraestructuras funcionales que pasan a convertirse en espacios de significación colectiva y usos públicos, como las escaleras, los muros de playa, varadero, en Los Bagres, y planchada en Cocholhue, y el faro en este último. Estas infraestructuras han derivado en espacios de soporte al desarrollo de prácticas tradicionales, que mezclan trabajo y vida en comunidad, propias de las caletas. En el caso de Los Bagres, es fácil reconocer que los principales usos del espacio son las circulaciones de acceso, el varadero, la cocina comunitaria y la capilla, tal como se muestra en la Figura 7.